¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En El Rey del Colchón sabemos lo importante de un bo descanso. Por eso ahora queremos ayudarle con precios especiais. Somos fabricantes, por eso podemos ofrecerle un colchón a carta, na medida que vosted nos indique e a dureza que mellor se adapte a su anatomía. Poderá también escoller tecido e grosor. Fabricamos calquera medida, también para caravanas, camiones ou furgonetas. El Rey del Colchón, en Lugo e Sarria. Cortamos espuma a medida. Veña a visitarnos, almacén e fábrica na Tolda de Meilán, Lugo. Detrás de Flexicar, en Sarria, Calvo Sotelo 10. O noso teléfono 671-54-1367.
Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucky mo fina anane. Chucky mo fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucky mo fina anane. Chucky mo fina ne. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way.
Una y tres minutos de la tarde, entramos en la última hora de este Voces de Verano y lo hacemos además de una forma que nos encanta y a mí particularmente me rechifla, me refiero a los viajes. Como saben, los jueves compartimos minutos, espacio aquí en Voces de Verano con Agustín Vázquez, que es el director en viajaragusto.es y holamundo.es. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Pues aquí estamos un jueves más para, pues eso, para dar esa sensación, esa alegría de vivir, ¿no? Que son los viajes, el ocio, el turismo y compartir con todos nuestros oyentes, pues estos minutos. Encantadísimo, como siempre.
Oye, además tenemos que decirle a los oyentes que hoy tenemos un tema súper interesante encima de la mesa, porque es el turismo oscuro. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto del turismo oscuro?
Bueno, pues el turismo oscuro, a ver, hay diferentes tipos de turismo, ¿no? Para cada sensibilidad, ¿no? Pues la gente que gusta el turismo de sol y playa, de relax, de patear ciudades. Es curioso porque las lunas de miel, los novios siempre quieren este mix, ¿no? Quieren pues descubrir un destino y después pues estar esos X días pues descansando y tal. También hay turismos culturales, pero últimamente hay un colectivo que le gusta ese turismo oscuro. ese turismo tétrico, que es pues la práctica de visitar lugares asociados pues eso, a la muerte, a desastres, a eventos trágicos, en fin, un poco para experimentar esas emociones fuertes y explorarlas también, bueno, pues también, y sobre todo para reflexionar lo que vemos en esos museos, destinos, ciudades, pues para que no vuelva a ocurrir, ¿no?
Bueno, lo de la reflexión, fijo, o sea, eso seguro que sí o sí, esos lugares nos hacen reflexionar. Pero bueno, así a priori de decantarse por un destino, mirando eso, o sea, buscando eso, parece que dase un poco de cosas, ¿no?
Sí, un poco de yuyo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero pues sí, efectivamente.
Y a ver, que no dejan de ser destinos súper interesantes también, ¿no? Pero así a priori da cosa como un poco de respeto, vaya.
Sí, sí, y además, pues cuando alguien dice, pues me voy, pues no sé, a Auschwitz, a Polonia, a ver, pues el centro de ver el museo de campos de concentración, o me voy, por ejemplo, pues quizás en menor medida a Ruanda, ¿no? Esos centros que hay de genocidio, o otros destinos, pues en Vietnam, ¿no? Pues esto, pues la gente dice, caramba, pero ¿cuál es tu gusto? Pues yo creo que también es un poco también, hay mucha gente que le gusta la historia, porque
sí, claro,
es parte
claro.
De la historia, claro, es parte de la historia, y además esta semana además celebramos, más, mejor dicho, conmemoramos, ¿no? Más que celebramos, pues una cosa, digamos, tétrica, ¿no? Por así decirlo, que cambió un poco el mundo, ¿no? Estamos como pueden ser los bombardeos en Japón. Pero bueno, hay cierta gente que le gusta eso todo para ver un poco pues lo que se ha vivido allí, ese horror, supongo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estuve en Jerusalén, Israel, fíjate estos días, que se habla tanto de Israel y de Gaza y todo esto, ¿no? Pues cuando estuve yo saliendo del Museo del Holocausto en Jerusalén, salía la gente por la puerta sin silencio, como cuando claro. Vas a misa, ¿no? Cabizbajos, pensando el horror, lo que allí, ver la recreación, ver esos libros donde estaban apuntados pues los números, en fin, estas cosas también hacen un poco para quizás la persona humana ser un poco más empáticos con los demás, ¿no? Y ver un poco también que no todo el mundo es malo, y sobre todo reflexionar que a veces también no debemos de fiarnos del color de la piel o de la creencia, sino que también son personas, y yo creo que eso también nos ayuda a ser más humanos y a ser una humanidad más justa, ¿no?
Eso desde luego. Seguro que además, bueno, yo hablaba del yuyo así un poco de...
Sí.
Bueno, un poco de broma, pero indudablemente está muy bien conocer la historia para no repetirla. Entonces, está bien acercarnos a estos sitios también para ver hasta qué punto llega lo que tú dices, la bondad y la maldad, ¿no?, del ser humano, ¿no?
Sí, sí, fíjate además, que como decía, pues ayer, ¿no?, 6 de agosto, nos viene a la cabeza, ¿no?, esa ciudad japonesa, Hiroshima, ¿no?, donde incluso después, si quieres, vamos un poco a hablar de lo que se palpa allí, ¿no?, esos ataques de la Segunda Guerra Mundial, primero Hiroshima, después Nagasaki, bueno, pues todo eso también nos lleva un poco a ver esto, ¿no?, es decir, la paz, ¿no? Fíjate que Mahatma Gandhi decía que no hay camino para la paz es el camino, ¿no? Y yo creo que al final esto es un poco una reflexión, ¿no?, que estos días que estamos viviendo tanto horror, sin entrar en temas políticos en la franja de Gaza, niños, mujeres, hombres, pues que eso a una persona normal pues le hierve la sangre. Yo no quiero entrar a juzgar eso, pero en forma de ver esas imágenes pues también te hacen a reflexionar. Sobre todo los que vamos a estos destinos y promovemos estos destinos, ¿no? También los guías también dan esa sensibilidad, te explican lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido y sobre todo pues lo que no debe de volver a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, pues en los años venideros, sin lugar a dudas, yo creo que además debemos vivir en consonancia con otras personas, y yo creo que además el viajar ayuda no solo a poner en valor tu cultura, sino a ver otras culturas también que aportan mucho a la nuestra también. Yo recuerdo, por ejemplo, en África, cuando pues estaban allí en un resort, digamos, de estos de lujo que llevan los turistas, sí. Y tal, estaban los guías y había una pequeña población allí cerca de lo que es el resort, el hotel, y estaban jugando con unas piedras, una especie de 13 en raya. La felicidad de aquellos niños de 8 o 10 años era brutal. Nosotros con nuestros teléfonos móviles, con que no teníamos wifi, que no teníamos cobertura, que nos movíamos, ellos felices allí jugando, y como ellos entre ellos, y compartían. Esto también lo he visto yo en Sao Tomé, en África, como pues llevamos unas pequeñas de dulces y unos regalitos, unos rotuladores que, pues, por cierto, usaban para pintarse la cara, pensaban que eran para pintarse la cara y no para escribir, y cómo compartían los mayores a los más pequeños, ¿eh? Pues si los tirábamos un poco, de cierta manera, así un poco al aire, y los cogían, los mayores le cogían, pues, algunos y repartían a sus hermanos o amigos. Al final esto también ayuda a ver, pues, otro tipo de humanidad que debemos de compartir, ¿no?
Viajar siempre abre la mente, evidentemente, es fundamental, además, ¿no? Para eso, porque ya ves, 80 años después de la terrible tragedia de Hiroshima y Nagasaki, y aquí seguimos buscando la paz, y parece que, bueno, pues es una utopía, sigue siendo una utopía.
Sí, porque fíjate, además, como te decía, yo tuve, pues, un viaje a Japón, A Japón se puede hacer muchas formas el viaje, el esqueleto del viaje. Se puede hacer el clásico, que es el que prácticamente todo el mundo, que es el vuelo, estancia en hoteles,
sí,
y después hacerlo a través de un Japan Rail Pass, que es un sistema como un ticket ferroviario. Eso es, pues, abarata mucho el presupuesto total del viaje. Pero después hay una forma que a mí me encanta, obviamente el precio es un poco superior, que es hacerlo en circuito. Un circuito con visitando muchas ciudades que, por cierto, no llegan el tren, por lo tanto no se accede,
sí,
y sobre todo con un guía que te va explicando, pues, todo, porque en circuitos de 9-7 horas al día, pues te explica absolutamente todo. Y nos contaba el guía, por ejemplo, cuando íbamos a Hiroshima, antes de entrar en Hiroshima, lo que representó para los japoneses Hiroshima. Por cierto, ellos han olvidado, fíjate tú, estos, los japoneses son muy prácticos, ¿no? Tienen, como cualquier cultura, sus cosas buenas, muy buenas, el orden, el culto al trabajo, a lo familiar, pero después también tiene otras cosas, pues, por ejemplo, que la sociedad es privada, que eso también nos sorprende a los que tenemos una sociedad pública universal en España, ¿no? Pero nos iba contando, desgranando un poco lo que íbamos a ver allí y advirtiéndonos, sobre todo, esas imágenes tan sensibles, ¿eh? Había en el grupo, pues, niños, adolescentes, y iba un poco desgranando lo que íbamos a ver allí, ¿no? Un poco ver ese horror, ¿no? Que, insisto, para ellos es, han pasado páginas, ¿verdad? Que han, se han volcado en, no en el odio, sino en la paz, en esos museos, en ese auditorio que le llama la cúpula famosa, que vemos en todas las fotos que nos recuerda Hiroshima, que quedó en pie, la cúpula de Genbaku, pues hay un auditorio, un auditorio nacional, donde ellos incluso van, y sobre todo ese museo nacional y ese cenotafio que hay, ¿no? Esa, en la explanada de Hiroshima, antes de entrar en el museo, se hace esa visita a ese cenotafio, donde hay 310.000 nombres grabados, y sobre todo dejan espacio para que la gente, años después, fíjate, 80 años después, hayan muerto por el horror de la bombardeo. Es decir, digamos, dejan espacio diciendo un poco que la guerra la guerra o el horror nunca finaliza, ¿no? Siempre está ahí en las siguientes personas, ¿no? Generaciones, efectivamente, las generaciones está. Y todo. Pero bueno, a mí lo que más me impresionó, sobre todo un poco volviendo a lo que decía de Jerusalén, es ese Museo Nacional de la Paz, cuando entras. Primero está ese reloj, un reloj que ha quedado parado a esa hora, a las 8:15 de ese 6 de agosto, que fue cuando Estados Unidos bombardeó, pues, esas dos ciudades de Japón. Está ahí grabado para que la gente en primer momento ya te impacte un poco. Y después, dos relojes también que marcan los días desde la actualidad, desde el día de hoy hasta esos 80 años. Eso es un cuenta atrás. Y sobre todo, también es la reflexión que invita también este país, Japón, a ese reloj donde marca la última prueba nuclear. Es decir, la guerra ha acabado, la guerra, estamos ahí, a nuestros 80 años, pero no podemos olvidar que, lamentablemente, siguen haciendo pruebas nucleares. Bueno, en fin, esto también, estos días también sale de ciertos países y tal. Por lo tanto, nos recuerda esto antes de entrar. Y después, en la visita de ese museo, pues es una visita impactante, por supuesto. A entrar en la primera sala hay una pieza de mármol que te dice la guerra es muerte. O sea, que eso es una reflexión en japonés y después en inglés, un poco, pues, para que también te vayas reflexionando sobre esto. Y después las imágenes. Pero primeramente, el guía nos llevó a una recreación de lo que era Hiroshima antes de... Una ciudad próspera, por cierto, una ciudad donde, pues, de las más mayor PIB, por así decirlo, de Japón, y donde fue Hiroshima, y donde se recrea pues la panza del avión, la caída de esa bomba y sobre todo la explosión brutal que asoló cómo quedó, pues nada, totalmente asolado, quitando. Solo se ve en esta imagen la famosa esa cúpula, que sí, es lo que poco quedó en pie, porque realmente fueron hasta un área de 10-12 kilómetros alrededor, unas temperaturas brutales que, bueno, muchísima gente murió, obviamente, quemada, incinerada, casi, y muchísima gente con muchas secuelas, ¿no? Sobre todo, también en esas salas, hay una sala donde era el antes de Hiroshima, donde ves pues eso, la gente feliz, los niños jugando, y una sala con una música también que te lleva a ese ambiente tétrico, que es cómo quedó la ciudad de Hiroshima después del bombardeo. Fotos reales, por cierto, ¿no? Fotos reales, y que además, pues donde vemos pues esas advertencias de imágenes sensibles, esas ropas. Recuerdo una Coca-Cola, un refresco de cola, doblado pues con el efecto de, supongo que del calor, dibujos de los niños después, de los años después, un poco que les contaban sus padres, sus abuelos, en fin, es un poco tremendo, ¿no? Tremendo vídeo lo que vemos allí en esa ciudad, ¿no?
Imagino que sí, que es una visita sobrecogedora, pero bueno, Japón, Agustín, es un país, caray, muy especial, ¿no? Porque es muy diferente. Y con sí, costumbres que nada tienen que ver casi con las nuestras.
Con nuestras, efectivamente. Decía un gran periodista de viajes, de un medio de comunicación nacional, que es como viajar a la Luna, pero sin cambiar de planeta, ¿no? Es decir, esto es así, Japón. Ya. Porque hay cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, no se puede fumar en la calle, porque la calle es pública y de todos, pero sí existen restaurantes que se puede fumar. Porque el restaurante quiere ir porque no está obligado el que no quiere ir a este restaurante. O sea, es una cosa también que llama un poco, a mí por lo menos me llamó la atención, ¿no? El orden, las colas. Si tú, bueno, el metro de Japón, de Tokio, de la capital, es 13 millones de personas al día. Entonces, eso es prácticamente, y por supuesto, puntualidad, no sé, en este caso, no sé si es británica, pero luego puntualidad total. Y si ven perdido, pues claro, incluso una boca de metro tiene a lo mejor 8 o 9, digamos, líneas, ¿no? Entonces, claro, si te ven perdido, ellos te orientan. Si hablan algo de inglés, que por cierto es un país que habla muy poco inglés, esto hay que tenerlo en cuenta, pero si hablan inglés pues te van guiando, te van dirigiendo a través de mímica o a través de las aplicaciones de móvil, ¿no? Y es un país de contrastes, donde además está muy vinculado el mundo de la empresa al mundo familiar. Nos decía el guía que incluso cuando alguien tiene que crear familia o tener familia o en fin, digamos, se lo comenta pues a su superior un poco para que, digamos, ese salario sea un poco mayor, ¿no? Es decir, ese mundo de la empresa está muy vinculado. Y después un país muy montañoso, un país con un contraste, un país con donde pues esas grandes ciudades como puede ser Tokio, Kioto, pues también nos sorprende, ¿no? Ese contraste de lo antiguo, lo tradicional, con lo moderno. En fin, es un destino, y sobre todo muy gastronómico. Por cierto, los restaurantes Michelin, que son un precio bastante más razonable que en España. Es decir, puedes comer un Michelin por 40, 50 euros, un buen menú, cuando en España, pues sobre todo en grandes ciudades, casi se duplica. Un país además para ver, un país además donde muy ordenado, y donde pues también la gente viene, el turista, el visitante viene muy contento, porque ese shock, digamos, cultural que aporta con respecto a Europa, ¿no?
Por cierto, Agustín, que antes nos quedó una cosa de la que hablar cuando hablabas de la visita a Hiroshima, las grullas de origami.
Ay, sí, las grullas de origami, es que es una pasada, porque llegas a Hiroshima, el guía te va planteando, ves esas barbaridades y ya te cuenta la leyenda de las grullas y ya, yo en mi caso, caes en un nido de lágrimas, porque fíjate, hay una antigua leyenda japonesa que dice que la persona que logre hacer 1000 grullas de papel, origami, se le concede un deseo. Y esta leyenda, pues que es una leyenda muy antigua, se hizo muy popular pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues sobre todo pues para que la gente pues ese deseo de paz y tal. Pero hay una historia muy, muy sentimental, muy sensible, que es una niña que se llama Sadako Sasaki, ¿vale?, que sufrió la leucemia por los estragos de la radiación nuclear pues de esta Segunda Guerra Mundial, claro. Entrando en el hospital, pues se propuso hacer 1000 grullas con la esperanza, niña pobre, de pedir un deseo para curarse. Pues desafortunadamente no pudo terminar las mil grullas porque la enfermedad pues le venció antes de lograrlo. Esto te lo estaba contando el guía y ya afloraban algunas lágrimas, ¿no? Pero sin embargo, que es la parte buena de esta historia, los amigos, los familiares, pues terminaron estas mil grullas por ella y están expuestas muy cerca de este monumento. Y además es casi obligación los turistas que estamos allí, ya hay una especie de papel, donde hacemos una especie de papiroplexia, pues es unas grullas y las depositamos allí en honor o con la esperanza de que por fin, de una vez por todas, pues la paz sea en el mundo total y no haya que recordar pues estas atrocidades que hicieron en otras historias allá hace, en este caso, hace 80 años, ¿no?
Pues qué historia más chula, la verdad. Oye, por cierto, un viaje organizado a Japón, porque no son baratos, ¿de cuánto podríamos estar hablando ahora mismo?
Bueno, primero hay que ver que la alternativa a Japón aérea, obviamente, aunque hay cruceros que hacen por Japón, obviamente la mayoría de la gente se va en avión, claro. Un país que, por cierto, no hace falta visado, permite la entrada solo con un pasaporte mínimo 6 meses. Hay mucha alternativa. Casi todas las compañías europeas vuelan a Japón, incluso a varios aeropuertos, a varias ciudades, ¿no? Que es la gran ventaja porque es un país que además que permite a lo mejor pues entrar por Osaka y salir por Tokio o por Kioto o viceversa, ¿no? Por lo tanto, no deshaces el camino. Hay un vuelo directo desde España, desde Madrid, de Iberia, que es cómodo por ser directo y sin escalas, pero la tipología de avión, bajo mi punto de vista, no es un avión muy moderno, pero no es un avión de estos de lujo, como hay otras compañías. Hay muchas compañías, hay alguna compañía también china, Air China, que empezó a volar hace unos meses desde España, una compañía de primer orden, a veces también tenemos un concepto equivocado de China, pero China es un país que, bueno, lo vemos en todo, no solo la tecnología, nuestros teléfonos son made in China, teléfonos y ordenadores, y etcétera, etcétera. Y las compañías aéreas de China son fantásticas. Es verdad que el personal, obviamente, no habla algo de español, habla de chino, obviamente, y algo de inglés, pero bueno, también permite incluso hacer la escala, porque escala, por ejemplo, en Shanghái, no hay opción directa, y sino alguna compañía de Oriente Medio, de las que vuelan pues vía Qatar, vía y otros países del entorno, ¿no? Vía Dubái, por ejemplo, etcétera. O sea que hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, si sumamos, digamos, una alternativa barata, un vuelo, que además permite no solo hacer Japón, sino a lo mejor visitar ese país donde hacemos la escala, quedarse un par de noches, y le metemos un Japan Rail Pass de 7 días, la estancia en Japón mínimo recomendable son 10 días. Los Japan Rail Pass van de 7 a 14. Pero podemos, digamos, hacer la entrada en Tokio y, digamos, que validar ese Japan el tercer día para que no nos cuente la segunda opción de 14 días. Bien, pues esa opción está en 2.800, 3.000 euros, más o menos, depende la temporada y si lo cogemos con tiempo. Esa es una opción, insisto, económica, básica, donde el cliente pues lleva un alojamiento, se mueve en transporte público, en trenes, incluso en tres balas, pero ahí hay que sumar pues las visitas, las entradas a los museos y pues las cenas y desayunos y cenas y almuerzos. La opción otra, que es la que yo recomiendo, un poco más elevada, nos vamos a 5.000, casi 6.000 euros, es la opción de 12 días con circuito. Eso es un máster de Japón porque ves absolutamente todo, grandes contrastes, las grandes ciudades, las zonas montañosas, pernoctar en un especie de balneario que tiene esa cultura japonesa. En fin, todo eso también es una diversidad de ese viaje y, bueno, pues al final pagas un poco más en la agencia, pero también tienes prácticamente todo incluido, que no tienes que hacer más que dinero de bolsillo pues para otras cosas que compres y tal, todo esto, ¿no?
Bueno, pues tomamos buena nota. A ver, no es un viaje barato, evidentemente. ¿Cuántas horas son de vuelo, por cierto, de aquí a allá? Si vas en uno directo, ¿eh?
Pues yo creo que son sobre 11 horas en el directo, un poco más a lo mejor, sí.
Yo es lo primero que pregunto siempre cuando viajo, porque como el avión me gusta lo justo, afortunadamente no me impide viajar, pero me gusta lo justo, así que yo siempre pregunto las horas al destino.
Sí, son más o menos sobre eso, 11 horas, más o menos. El Iberia 281, que es el que vuela, que sale pues a media mañana y llega el día siguiente, ¿no? Con diferentes áreas en Japón. Tiene diferencia positiva, es decir, ahora sería más tarde, ¿no? En Japón son 5 horas más tarde que en España. Bueno, eso es una ventaja también, porque al final la gente que duerme en el avión pues se toma la pastillita, se sienta, le molestarán por si hay algo de comida y ya está. Yo creo que la mayoría de la gente prefiere hacer escala, porque también son escalas, obviamente, de menos horas, estiras un poco las piernas, en fin, también ves aeropuertos por ahí que te sorprenden, porque los aeropuertos de Doha y de Dubái son especiales, Bahrein, aeropuerto todo de mármol blanco, bueno, al final también es un valor añadido que das el viaje. Cada cliente, cada viajero tiene su gusto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son horas, porque claro, esto es Asia, ¿no? El destino quizás donde más... más deseado hoy en día en los últimos años de Asia, ¿no? Quitando después de Tailandia, a lo mejor.
Bueno, quería comentar contigo antes de despedirnos. Oye, una noticia que compartías conmigo antes de iniciar la sección, que me parece surrealista. Nos lleva a Dinamarca, porque resulta que Copenhague decidió retirar una estatua de la Sirenita. Porque, bueno, recibió numerosas críticas diciendo que la estatua era fea, vulgar y pornográfica, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno, fíjate, si Hans Christian Andersen se levanta la cabeza, mía. ¿Verdad? Bueno, y Carlsberg, porque además esto fue, la propia estatua fue un regalo de la cervecera Carlsberg, que sabes que es danesa,
sí.
Pues al pueblo de Copenhague. A mí me parece una barbaridad. No sé si es una acción comercial de marketing para que la gente dice, pues vamos a Copenhague antes de que se active la Sirenita. Yeah. Que sería una buena acción de marketing, por cierto. La Sirenita, voy a desvelar un secreto, muy pequerrecha, ¿no? Está un poco lejos de la capital, se puede ir perfectamente andando, pero no está en el centro, digamos, no está como la plaza de María Pita, la estatua de María Pita o la catedral, ¿no?
Yeah, yeah.
Hay que desplazarse un poco, pero bueno, la gente se llama decepción porque es muy chiquita, ¿no? Y está además en, pues no está, está un cerquita de la orilla, pero bueno, en la piedra. Pero bueno, evidentemente es el símbolo de Copenhague, ¿no? Yo creo que además no sería Copenhague, no sería Dinamarca sin la estatua de la Sirenita. Por cierto, en Copenhague, que es un gran destino, que tenemos oportunidad de hablar aquí en Radio Voz, ahí nació el primer parque temático de atracciones del mundo. Donde dicen que Walt Disney se inspiró, Tivoli, que después dio nombre a un parque que había en Benalmádena, en Málaga, ¿no? Y ahí fue donde, por cierto, una tal Isabel Pantoja empezó su carrera musical, yeah. En el Tivoli de Benalmádena. Pero en cualquier caso, Copenhague, no solo la Sirenita, sino todo lo que ofrece la ciudad, una ciudad muy fácil para pasear, no es una ciudad económica barata, pero bueno, llevando un poco el dinero, pues un poco, en fin, haciendo un poco una vida austera, pues podemos disfrutarla, pues es perfecta y además no solo ese Tivoli, sino recorrerla y visitarla y además todo lo que ofrece alrededor de la ciudad, sin lugar a dudas.
Bueno, pues a ver qué pasa con la Sirenita, si no detrás podrá venir el Mannequin Pis y la Janneke Pis de Bruselas y, ¿no? En fin, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. O el Sireno de Vigo, a lo mejor.
También, que también.
Propongo un hermanamiento, yo voy a hablar con el alcalde de Vigo para hacer un hermanamiento entre el Sireno y la Sirenita. Entonces, bueno, pues allí estaremos.
Pues igual no le disgusta la idea, ¿eh? Es una buena promoción.
Sí, sabe, efectivamente, sí.
Pues Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos a estar juntos el jueves que viene y, oye, que disfrutes de estos días.
Pues nada, igualmente, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En El Rey del Colchón sabemos o importante dun bo descanso. Por iso agora queremos axudarlle con prezos especiais. Somos fabricantes, por iso podemos ofrecerlle un colchón a carta, na medida que vostede nos indique e a dureza que mellor se adapte á súa anatomía. Poderá tamén escoller tecido e grosor. Fabricamos calquera medida, tamén para caravanas, camións ou furgonetas. El Rey del Colchón, en Lugo e Sarria. Cortamos espuma á medida. Veña a visitarnos, almacén e fábrica na Tolda de Meilán, Lugo, detrás de Flexicar, en Sarria, Calvo Sotelo 10. O noso teléfono 671-54-1367.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Una y 35 minutos. Este fin de semana es también fin de semana de fiesta en Mondoñedo. Allí, el segundo fin de semana de agosto, la ciudad se convierte en un verdadero escenario medieval. Y además, esto es así porque estamos hablando de una de las fiestas del medievo más destacadas de Galicia, yo diría la que más, y de buena parte de España, porque consiguieron a lo largo de los años que se involucrara prácticamente el 100% de toda la ciudad, lo que la convierte en una fiesta digna de disfrutar y de ser vista. Bueno, tenemos con nosotros para hablar de ella, en este tiempo de Voces de Verano, Alberto García. Él es el concejal de Cultura de Mondoñedo. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Olga.
Bueno, como yo decía, tienen el gran mérito de haber conseguido involucrar a todo el pueblo, que no debe ser nada fácil, ¿no? Y además lo vemos por ahí en otras muchas ferias medievales, un poco de postín, que no dejan de ser casi a veces un intento de... Pero en el caso de Mondoñedo, madre mía, lo dicho, tiene muchísimo mérito. ¿Cómo se logra eso?
Se presta. Mondoñedo se presta y, como bien decías, se involucra pues prácticamente todo el pueblo, toda la ciudad, no solo los mindonienses que viven todo el año, sino los que están fuera y retornan durante estas fechas, que eligen sus vacaciones para estar este fin de semana en Mondoñedo, y todos los turistas que nos acompañan, porque además celebramos el sábado, el Día del Turista. Uh-huh. Todos ataviados, todos involucrados en las más de 70 actividades que tenemos programadas durante todo el fin de semana, para que no haya ningún hueco durante todo el día y parte de la noche, y podamos disfrutar de lo que es el mercado medieval de Mondoñedo, que alcanza su 33ª edición.
Uh-huh. Un mercado, además, esta feria comenzó siendo precisamente un pequeño mercado, ¿no?
Eso es, sí, le dais su nombre. En primer momento era un mercado medieval que, gracias a sus fundadores, Pepín Agrelo y todo su equipo, junto a la alcaldesa de ese momento, en doña Inma Valcarce, pues tuvieron la brillante idea de crear en Mondoñedo, ¿no?, que con este casco histórico, que es bien de interés cultural, que es patrimonio de la humanidad junto a su catedral, de crear un mercado medieval. ¿En qué mejor entorno que la propia plaza? Uh-huh. La plaza mayor, la plaza de la catedral de Mondoñedo. Y a partir de ahí fue creciendo con el paso de los años, incrementándose no solo el sábado, sino extendiéndose a toda la semana, y ahora ya incluso empezamos hoy jueves, ya tenemos actividades, y fue creciendo tanto, bueno, ya no solo mercado, en actividades, involucrando más significaciones y involucrando cada vez a más gente a través de asociaciones o a través individualmente cada vecino.
Bueno, decíamos que efectivamente el sitio se presta, ¿no? Mondoñedo se presta, pero bueno, eso no resta mérito tanto a los mindonienses como a ustedes que están ahí detrás año tras año organizando un evento de estas características, porque ¿cuánta gente se puede dar cita en Mondoñedo durante esos próximos días?
Pues es difícil calcular, pero estimamos que entre unas 25.000, 30.000, los años que son más favorables, por ahí rondaría la estimación. Además, tenemos datos, como somos pueblo bonito de España, tenemos datos que nos aporta la propia red, y por móviles que se concentran durante estos días. Y, por ejemplo, el año pasado pues hablábamos de unas cifras como las que acabo de señalar, sobre 25.000 personas.
¡Qué barbaridad, madre mía! Bueno, y cuéntenos, ¿cuáles van a ser las novedades de este año?
Pues este año tenemos, además de los eventos típicos que ya nacieron con el propio mercado, como son la cena medieval, pues este año sumamos una nueva cena medieval que tendrá lugar el viernes. La tradicional es el sábado la noche en la propia plaza de la catedral, pero ahora sumamos una el viernes en la iglesia de Alcántara, un entorno precioso, una iglesia que está desacralizada actualmente y que alberga el centro de interpretación del Camino Norte, y en la que los asistentes pues podrán disfrutar de un menú tradicional medieval y también de la recreación, bueno, de espectáculos también acompañando, y de una ambientación propia del mercado medieval. Y además tendremos actividades para todos los públicos, centrándonos también en que somos un mercado que queremos familiar, para toda la familia, y en el que ponemos especial énfasis en las actividades infantiles que tendrán lugar tanto en el campamento infantil que estará en el parque del Seminario Santa Catalina, como la recreación de espectáculo de títeres que será también muy muy cerquita de ahí en la plaza del seminario. Uh-huh. Y todo ello sumando pues lo que es quizás uno de los eventos que más espera la gente, como es el gran torneo. Uh-huh. En el que cuatro cabaleiros se medirán con sus espadas, y que además este año, como novedad, contaremos con dos artistas circenses ucranianos que además son especialistas de cine y creo que harán un espectáculo muy bonito.
Supongo que los artesanos que se acercan a Mondoñedo ya casi son fijos año tras año, ¿no?
Sí, la verdad es que este año contamos con 150 puestos entre artesanos, artículos de todo tipo, joyería, bisutería, cuero, mimbre, juguetes de madera, bueno, y los propios de gastronomía, que cada vez son más. Nos gustaría poder albergar más, pero bueno, estamos en 150 como tope máximo, aunque valoramos que podamos a lo mejor crecer, no mucho, porque bueno, también lo que queremos es que haya calidad, claro. Y la mayoría son puestos que repiten año tras año, sí.
Se nota ya mucha actividad en Mondoñedo en los días y no sé si semanas previas a esta celebración, lo digo porque bueno, la gente cuida mucho, por ejemplo, el tema de las vestimentas y demás. Yo no sé si eso, imagino, sí, que también sirve para dinamizar, ¿no?, la actividad en Mondoñedo.
Sí, efectivamente. Eso conlleva también que el comercio local se active, claro. Todo el mundo preparando sus trajes y vestidos para este año. Contamos con buenos profesionales a nivel local, como Remo Espantoso, que tiene su puesto en la propia Plaza de la Catedral, y otros muchos, ¿no?, que se preparan durante estos días, asociaciones que preparan sus espacios para alquiler de trajes, para que todo el mundo, que los de aquí y los que vienen de fuera, pues no tengan excusa para caracterizarse y durante estos días y poder vestirse de manera medieval. Entonces sí, estos días se nota el ánimo medieval, las calles ya empiezan a tomar forma con los espacios medievales. Precisamente ayer se acababa de colocar una recreación de lo que era una de las puertas medievales de la ciudad, del casco histórico de Mondoñedo, a la altura de la Fontevella. La Fontevella también ya está preparada para acoger la tradicional boda por el rito mozárabe, que siempre se celebra el domingo. Es otro clásico también. Y, en fin, está todo ya preparado prácticamente.
Bueno, pues solo me queda que invite a los oyentes a que se acerquen desde ya a Mondoñedo.
Pues sí, porque además no cualquier hora que vengan, vayan a la playa, no, prefieran por la mañana o prefieran la noche, van a tener actividades en todo momento. Mondoñedo creo que para cualquier gallego siempre merece una visita, y de fuera y del resto de España, por ser una de las antiguas provincias del Reino de Galicia. Un casco histórico que está genial conservado, que intentamos con el esfuerzo de una administración local pequeña mantenerlo lo mejor posible y que se animen a venir y a disfrutar de Mondoñedo.
Alberto García, concejal de Cultura de Mondoñedo, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta mañana y de verdad que sea un éxito.
Gracias a vosotros por interesaros por el mercado medieval.
Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no dejes que a tu vida quede en estrada.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
En Radio Voz, Voces de Verano.
Entramos en la recta final del programa cuando es 1:46 y, como siempre, antes de despedirnos, vamos a echar un vistazo a las efemérides musicales de este día. Arrancamos en el año 1942 porque hoy tenemos de cumpleaños al músico, cantautor y activista político brasileño Caetano Veloso. Estamos hablando de uno de los grandes cantautores del siglo pasado, según los expertos. Es hermano de la cantante María Bethânia. Se inició pronto en el mundo de la música y cabe destacar que ganó 5 premios Grammy. En el 2012, por ejemplo, fue galardonado con el Grammy Latino como persona del año. También es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Fue investido el 4 de septiembre del 23 por considerarlo uno de los músicos más importantes de los siglos XX y XXI. Aquí, en nuestro país, colaboró, entre otros, con Pedro Almodóvar con esta fantástica versión del Cucurucucú Paloma.
Cantaba, ay, 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 gemía, ay, 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 ay.
Pues les hablaba de esa colaboración de Caetano Veloso con Almodóvar. Esta canción, esta versión del Cucurucucú Paloma, formaba parte de la banda sonora de la película Hablé con ella, del año 2002. Y más efemérides musicales de un día que también nos deja la actuación, el 7 de agosto de 1955, en el archifamoso programa de Ed Sullivan, de Bill Haley and His Comets. Lo hacían para interpretar el que era en aquel momento su más reciente éxito y que fue sin duda alguna uno de los primeros éxitos de la historia del rock, este Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7
En Estados Unidos llegó al número uno, la revista Rolling Stone incluso la había incluido en el puesto 158 de las 500 mejores canciones del rock. Esto lo hizo en una de sus versiones, en una de sus ediciones, perdón, pero posteriormente acabaría excluyendo esta canción. Más efemérides musicales. Nos vamos al año 1958, cuando nacía Paul Bruce Dickinson, más conocido como Bruce Dickinson. Estamos hablando de un compositor, músico, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, locutor, presentador, guionista, catedrático universitario. Y pueden pensar ustedes, bueno, solo le faltaba ser piloto de avión. Pues sí, también es piloto de aviación en este caso. Pero por lo que más conocemos a Bruce Dickinson es, sin duda alguna, por ser el vocalista, frontman y compositor, co-compositor, mejor dicho, de la banda de heavy metal Iron Maiden.
run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horses' breath is a virgin into certain death.
Bueno, tenemos un poco de todo. Pasamos de una balada a un rock and roll, ahora heavy, y ahora cambiamos totalmente de estilo y nos vamos al vallenato, porque hoy también tenemos de cumpleaños a Carlos Vives. Nació en el año 1961, también actor colombiano. Fue uno de los pioneros de la internacionalización del vallenato. Ganó 2 premios Grammy y 15 premios Grammy latinos. Tiene en su total 17 gramófonos, no está mal. Fue, por cierto, el primer colombiano con un premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación. Destacar también que en España consiguió en su día el premio Ondas. Pues para tener un poco de todo, y nos vamos a despedir a ritmo de música pop, porque también fue el 7 de agosto, en este caso del año 1976, cuando llegaba al número uno en Estados Unidos el tema Don't Go Breaking My Heart de Elton John y Kiki Dee, que acabaría convirtiéndose en una de las canciones más populares del año. Este tema fue escrito por el propio Elton John y su socio Bernie Taupin bajo los seudónimos de Anne Olson y Carte Blanche, respectivamente. Con este sencillo, el británico logró su primer número uno en Reino Unido, hazaña, por cierto, que no conseguiría hasta 14 años después. Fue además, como les decía, número uno en Estados Unidos y fue el último gran éxito de aquella década. La canción la volvió a grabar Elton John en 1993, esta vez a dúo con el artista RuPaul para su álbum de duetos Duets. Producida por Giorgio Moroder, la canción se editó como sencillo el 14 de febrero de 1994. Bueno, pues tanto Elton John como Kiki Dee ya eran en aquel momento, cuando salió por primera vez esta canción, dos importantes personajes en la escena musical británica. Ella, con un talento especial para el soul, fue la primera artista británica en grabar para el mítico sello Motown a inicios de los años 70. Bueno, pues hoy nos despedimos a ritmo de este Don't Go Breaking My Heart. Y nada, que decirles que saludos de Sonia Rodríguez en el control técnico, de Olga Vilar, y que mañana volvemos con más a partir de las 9 de la mañana. Que tengan una muy feliz tarde.
Radio Voz. Alegría de vivir.